Hoy es martes 5 de mayo y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Animat Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria de Coleganés. Este programa está realizado por
Alfonso Parejo, Concha Gómez,
Cristina Aguirado y Juan Francisco Muñoz.
Entramos en el mes de mayo con la vista puesta en las muestras de final de curso de los talleres. Bueno, ya se van notando los nervios, perfilando los últimos ensayos e intentando cuadrar todo para que logréis ver el mejor espectáculo. Para ir calentando motores, algunos de los actores que participarán en estas muestras vendrán para hablarnos de la marcha del curso, de sus personajes, nos dirán cómo se sienten y quizás nos adelanten algo de lo que más tarde podamos ver.
Hoy han venido unos compañeros muy jóvenes, son algunos de los encargados de estrenar de la mano del teatro. Y para darles la bienvenida, hoy vamos con esta pieza musical, un documento histórico, muestra de pluralidad que muchos consideraron el primer himno gay forjado en la época franquista. Lo oímos.
Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos.
Vengo con el tonto subido, como podéis ver.
Este programa se lo vamos a dedicar a todos los alérgicos, porque estamos todos con moquitos y tosecillas.
Estamos fatal, perdón.
Y por eso estamos fatal, pero don Pepito está muy, muy bien.
Está muy bien.
Muy bien. Bueno, pues damos la bienvenida a estos compañeros que son Julián Clemente, Esther Soler y Sergio Romero. Hola, y muchas gracias por venir.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es obligatoria y es para los tres, porque estrenáis el 22 de mayo, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo van esos nervios?
Bueno. Hacerlo de pie. Pero bueno, ya te vas acostumbrando y cada vez se va haciendo menos. Pero sí, un poquito nerviosos y a ver cómo sale.
Bueno, si luego al final lo pasamos muy bien, así que...
Yo creo que soy el peor que los lleva, así que tendré que superarlos.
Bueno, es normal.
Para centrar a nuestros escuchantes, ¿podréis concretar de qué va De la mano del teatro? ¿A quién le apetece responder?
A mí. Bueno, pues La mano del teatro nos cuenta la historia de una familia que vive del teatro durante varias generaciones y nos cuenta cómo sus componentes familiares viven a base de ello.
¿Qué es lo que más os gusta de la obra y qué es lo que menos?
Pues lo que más me gusta es lo original que es, sobre todo porque nunca habíamos hecho algo así. Es una familia, como acaba de decir Julián, que va sobre todo, pues, no sé, a ver, me gusta mucho el tema de la familia, pero hay algunas escenas pues que no me gustan tanto. Hay algunas que son un poquito más aburridas que otras, hay algunas que pues están bastante bien.
Bueno, sabemos que habéis invitado a los compañeros de vuestros institutos y que tenéis todas las entradas reservadas para la función de la mañana. ¿No es mucho dos representaciones en un día?
Pues tal vez sí, pero al final son nervios por la mañana, nervios por la tarde, pero al final lo pasamos muy bien haciendo dos obras en vez de una. A mí personalmente me gusta más y... Luego nos comentan los compañeros del instituto, les dicen que nos ha gustado mucho por pelotearnos, porque luego a lo mejor no están así.
Oye, pero luego
y los padres...
Perdón, sigue.
Y los padres, pues también, hacen lo mismo.
Pero no es un arma de doble filo, porque si estrenáis por la mañana y por la mañana sale bien, luego por la tarde igual vais relajados y aquello flojea un poco. No, eso no suele pasar, ya los que repetís...
Yo cuando lo he hecho, a mí me gusta hacerlo porque pasamos todo el día juntos y, hombre, por la mañana solemos estar bastante más nerviosos. Luego por la tarde hay veces que suele salir bastante mejor.
Claro, a lo mejor por la tarde puede pasar que estemos ahí de farra haciendo...
más relajados, ¿no?
Y eso puede ser un factor bastante negativo. Pero menos mal que está Concha para darnos de collejas, no puede, y entonces ya no pasa.
Concha nos suele avisar siempre de que por la mañana va a salir mejor, porque siempre vamos a estar más nerviosos. Luego por la tarde suele salir bien, pero hay miedo.
Bueno, creo que se impone una pregunta. ¿Qué es lo que os animó a matricularos en un curso de teatro y qué habéis aprendido en el curso?
Pues yo me apunté porque en principio quería hacer una carrera de artes escénicas, pero he visto que no quiero seguir con ello adelante, pero me ha enseñado muchas cosas y muchos valores, sobre todo el de perder la vergüenza y perder los nervios cuando estás delante de mucha gente.
Yo creo que es una cosa que depende de cada persona. En mi caso tenía la necesidad de tal vez ser una persona bastante cerrada en mí mismo respecto a la timidez, por ejemplo. Y es verdad que te enseña valores, como dice Julián, que te sirven para muchos aspectos de la vida y que son valores que no te enseñan en el instituto, pero si te lo pueden enseñar en sitios como este, o si haces cualquier otra actividad extraescolar, como un deporte o lo que sea, pues siempre te aíslas de lo que es los estudios y la rutina y haces algo diferente y nuevo y que abre mucho la mente y que yo recomendaría a cualquiera, incluso sin que se anime a hacer una carrera de artes escénicas, porque no es necesario.
Bueno, yo me apunté como un hobby al principio, pero al fin y al cabo me fui dando cuenta de que cada vez me iba gustando más y al final pues cada vez he intentado un poquito, mediante algunos casting y tal, pues intentar dedicarme más profesionalmente. Es cierto que está muy difícil, hay que luchar mucho, pero bueno, nada es imposible y si no, pues me lo llevo como una experiencia, porque también no aprendes solo teatro, sino también te ayuda a aprender como persona. Y pues para mí la verdad que el teatro cada vez va tomando bastante importancia en mi vida, porque es parte de mi vida, porque llevo bastantes años apuntada y no me quitaría, espero no quitarme por bastante tiempo.
¿Ahora qué estás haciendo, Esther? ¿Ahora estás estudiando?
Ahora sí, ahora estoy estudiando.
Estás estudiando, ¿no?
Sí, pero además estás haciendo pinitos en el cine, ¿verdad?
Bueno, sí, hice un casting, tuve la suerte de ser una de las afortunadas que nos cogieron y la verdad que es muy duro, todo luego desde fuera parece muy bonito, pero luego son muchas repeticiones, muchas escenas, muchas horas, sobre todo muchísimas horas, esfuerzo también. Y la verdad, pero te lo llevas como experiencia, sobre todo por la amistad que hemos hecho entre todas, que seguimos quedando. Luego el director se portó bastante bien con nosotras, nos daban todo lo que necesitábamos. Y la verdad, pues una experiencia más y a ver si sale todo bien y si hay suerte y todo, pues para septiembre estará ya en los cines.
Qué bien.
¿Cómo se llama?
Principalmente se llama La Tama, pero están pensando en ponerle El Resto de mi Vida.
Muy bien.
Bueno, pues, oye, informanos, es que hoy estamos compartiendo como buenos amigos micro y entonces algunas veces nos pilla un poco alejado.
Somos muchos, ¿no?, en el estudio.
Somos
hoy.
Muchos. Sí. Bueno, pues nada, te quería decir que cuando se estrene, bueno, ya nos lo comentarás para irte a ver y para dar la reseña aquí en el programa.
Sí, sí, claro.
Bueno, siempre hacemos una pregunta a todos nuestros invitados y que es común para todos ellos. ¿Qué pregunta que no os hayamos hecho os gustaría que os hiciésemos?
Pues, ¿cómo es, el día que actúas, cómo se vive desde dentro?
¿Cómo se vive desde dentro el día que actúas?
Pues muchísimo agobio, hemos tenido experiencias graciosísimas. Yo una de ellas, yo por ejemplo una vez fui corriendo y me caí por las escaleras de los nervios que tenía.
Perdón.
Sí, 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 sí.
Esa no es la graciosa.
No, bueno, lo gracioso fue que me estaba mirando todo. Pero la verdad que con muchos nervios intentas también ayudar a los compañeros, sobre todo los que llevamos más años, intentamos decirles todo para que todo salga bien e intentar dar el menos trabajo a Concha, porque si no ya lleva bastante ella.
¿Vosotros?
Pues bueno, yo a mí me gustaría que me preguntaran algo para romper el hielo, por ejemplo, que me pregunten, oye, cuéntame un chiste o cuéntame una anécdota de algo que sea gracioso para... Porque entramos aquí como temblando aquí por los nervios y a veces necesitamos romper un poco el hielo.
No te preocupes, Sergio, yo te lo pregunto. ¿Quieres contarnos un chiste o alguna anécdota graciosa?
Por supuesto, vamos. Os cuento un chiste ya mismo y de los malos, que son los que me gustan a mí. Si no le gusta a la gente, pues bueno, es lo que hay. Pues mira. Oye, mamá, ¿por qué me echas guacamole? ¡Cállate, Nacho! Se acabó.
Muy bien. Venga, Julián, pues bueno, creo que quedas tú.
Pues a mí me gustaría que me preguntases cuál es mi país favorito.
¿Cuál es tu país favorito?
Mi país favorito es Italia, porque acabo de hacer un intercambio allí y aparte de sus maravillosos monumentos, sus fantásticas ciudades, he conocido a un montón de gente que me ha hecho muy feliz durante las 2 semanas que he estado allí y me gustaría mandarles un saludo. Sí. Me estarán escuchando, supongo. Y
¿en qué ciudad has estado?
Forlì, a la de Bolonia. Uh-huh. Y ha sido un pueblo muy bonito, una experiencia inolvidable y me gustaría volver a repetirla este verano, si puede ser.
Qué bien.
Sí.
Bueno, pues si me permitís, y aprovechando que está aquí Concha, la quería preguntar. A ver, Concha, ¿cómo te resulta dirigir a estos compañeros tan jóvenes? ¿Y por qué nos recomendarías que fuésemos a verlo?
Bueno, pues es una pregunta interesante, pero un poco difícil. Vamos a... Pero, venga. Pues a mí me resulta dirigirles... Me resulta muy estimulante. Porque es verdad que bueno, pues tienen... Digamos que tienen todas esas pegas como actores que hemos tenido todos cuando teníamos sus años. Que es, bueno, pues primero la incertidumbre, después la precipitación, crees que lo tienes todo controlado y por lo tanto estudias todo en el último momento. Y bueno, pues eso es una... cambiar eso es añadirles años y eso es imposible. Entonces, bueno, pues ahí andamos luchando, ¿no? Yo con insistiendo en el compromiso, en la puntualidad, en que tienen que leer la obra bien, en que tienen que comprender el porqué de cada cosa, la motivación de los personajes, y ellos pues van a su bola. Entonces, cada uno hacemos nuestro trabajo, creo que bastante bien, ¿no? Entonces, yo insistiendo y ellos pues no haciendo caso. Pero es verdad que convivir con gente joven y gente tan valiosa como la gente que yo tengo... Pues es lo que yo te digo, muy estimulante, te mantiene muy vivo, muy atento y descubres nuevas cosas que ya habías olvidado y por lo tanto también es muy rejuvenecedor. Así que, bueno, esa es una parte muy, muy buena. Las malillas del todo, pues me las voy a guardar para mí porque son buena gente. Y la segunda era, perdóname, ¿por qué nos recomendarías? Bueno, pues yo... recomendaría que la gente fuese a ver la obra, primero pues para que cronológicamente tengan una idea del tipo de teatro que se ha hecho en España. Porque nosotros, la familia comienza a trabajar en unas fiestas de un pueblo con un entremés del Siglo de Oro, para luego pasar por la Ratonera, para pasar por bajarse al Moro, incluso hacer una obra de Buero Vallejo, que es interesante porque todos los actores que trabajan son ciegos. Aquí tenemos a Cristina y sabemos lo que es trabajar algo así. Pues ellos están haciendo En la ardiente oscuridad de Buero Vallejo, que es un texto pues muy árido, son escenas muy cortitas. Y entonces eso nos daría un panorama de lo que se ha hecho en el teatro hasta ahora. Pero al finalizar la función, lo que vamos a hacer son 3 obras cortas, divertidas, de autores españoles, actuales, y que están escribiendo para gente joven. De la Asociación de Autores de Teatro La Mayoría y un compañero nuestro que escribe muy bien, que es Carlos Redondo, de él hacemos Shakespeare Montoya. Y por eso la recomendaría, porque es una buena idea de ver cómo ha ido cambiando el tipo de teatro y el teatro que se escribe en la actualidad para gente joven. Bueno, pues me parece que sigo yo diciéndoos que para ilustrar un poco la obra, a ver, yo aquí a los compañeros y a los escuchantes, pues yo les he dicho, ¿por qué no hacemos un poquito de la obra que vamos a representar? Y para no desvelaros nada, hemos elegido un fragmento pequeñito de La Ratonera.
que como sabéis, La Ratonera es la obra de teatro que está en el Guinness de los récords por haber sido la más representada a nivel mundial.
Efectivamente, los hijos de los hijos de los intérpretes de La Ratonera están haciendo la obra.
La obra, es increíble. Así que bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de ellos. Vamos a situarnos, estamos en un hospedaje de gente bien y entra en Inglaterra. Y entran varios personajes que se encuentran en el salón.
Señor, ya ha llegado otro. Pase, pase.
Me temo que se me ha estropeado el coche a media milla de aquí. Se me atascó en la nieve.
Deme esto. ¿Tiene más equipaje en el coche?
No. Procuro viajar con poco peso. ¿Oh? Me gusta que tengan encendido un buen fuego.
Mrs. Gwen, le presento a mis...
Caswell.
Mi esposa bajará enseguida.
No hay prisa. Tengo que quitarme el frío de encima. Diríase que van a quedarse aislados por la nieve. Según el hombre del tiempo, nevará copiosamente. Avisos a los automovilistas, etc. Espero que tengan provisiones abundantes en casa.
Oh, sí. Mi esposa lleva muy bien la casa. En todo caso, podríamos comernos las gallinas.
Antes de empezar a comernos los unos a los otros, ¿eh?
¿Alguna noticia interesante en el periódico aparte del tiempo?
La crisis política de siempre. Ah, sí, y un asesinato bastante jugoso.
¿Un asesinato? ¡Oh! Me pirro por los asesinatos.
Al parecer creen que se trata de un maníaco homicida. Estranguló a una mujer cerca de Paddington y supongo que será algún maníaco sexual.
El periódico no dice mucho, ¿verdad? La policía está muy interesada en interrogar a un hombre que fue visto por los alrededores de Culver Street. Estatura mediana, abrigo oscuro, bufanda más bien clara y sombrero de fieltro. La radio ha estado emitiendo mensajes de la policía en este sentido durante todo el día.
Ah, menuda descripción. Podría referirse a cualquiera, ¿no es así?
Cuando dicen que la policía desea interrogar a alguien, no es una forma cortés de insinuar que se trata del asesinato.
Podría ser.
¿Quién era la mujer asesinada?
Mistress Lyon. Mistress Maureen Lyon.
¿Joven o vieja?
Aquí no lo dice. No parece que se tratara de un atraco.
Ya se lo dije. Un maníaco sexual.
Bueno, pues hasta aquí la lectura de La Ratonera.
Fenomenal. Pues si os parece bien, bueno, antes de terminar con la entrevista, dos cosas. Miriam Ligero, nuestra escuchanta particular, me ha pedido que le saque los ojos a Esther porque fue a hacer el mismo casting y ya no le dieron el papel. Es broma, me ha dicho que te dé la enhorabuena, así que yo te lo doy en directo. Y en segundo lugar, recordadnos cuándo es la actuación.
Bueno, pues la actuación va a ser el próximo día 22 de mayo en el Centro Cultural Rigoberta Menchú a las 7:30. Y ahí os esperamos todos, porque la mañana la tenemos cubierta con institutos. No podéis venir a vernos. Tenemos las entradas agotadas. Pero por la tarde ahí estaremos esperando. Si esperamos, lo paséis muy bien.
Pues ahí estaremos. Muchas gracias, chicos, por venir. Y os despedimos con una canción del musical Mierda de Artista, La Gente Tiene Pasta.
La gente tiene pasta y siempre se la gasta comprando obras de arte sin criterio y con total impunidad. No importa lo que cueste, mientras que se demuestre que aquello que he comprado es algo nuevo y totalmente original. El arte es pasta, se pasta y arte, y cada cual se ocupa de su parte. Yo tengo el arte, ellos la pasta, tengo que encontrar algo genial y demostrar que gastan millones en subastas, pensando que han comprado algo nuevo y totalmente original. Si son capaces de pagar por oro y arrojarlo por el río, debo encontrar la forma de que paguen oro por un pedo mío. Bueno, no, un pedo no. La gente tiene pasta, que siempre se la gasta, comprando obras de arte sin criterio y con total impunidad. Piensa, no importa lo que cueste, mientras que se demuestre que aquello que han comprado es algo nuevo y totalmente original. ¡Ay, mierda!
Bueno, pues después del teatro radio... radiofónico y de conocer las sensaciones de nuestros compañeros, pasamos a la sección que hoy nos trae Alfonso Aparejo, que como sabéis es un gran aficionado a la fotografía y que ha hecho excelentes trabajos para los talleres y cuyo último reportaje está colgado en nuestra página de Facebook como reflejo del Día del Libro. Buenas tardes, Alfonso.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues vengo a hablaros sobre la fotografía teatral. ¿Qué es la fotografía teatral? ¿Fotografiar a cuatro actores subidos en un escenario? No. Es una forma de captar momentos y transmitir lo que los actores nos quieren contar. Las mismas fotos nos tienen que contar algo, ¿no? Nos tienen que decir por lo que los actores nos quieren transmitir, ¿no? También. Entonces, bueno, este tipo de fotografía no es tan fácil como puede parecer. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta, que muchas de ellas pues uno mismo no puede controlar. Lo primero es tener un equipo, la cámara, tarjetas de memoria, la batería cargada, uno o varios objetivos y que sean buenos, claro. Y luego también hay que tener en cuenta, hay que preparar la mente, ¿vale? Porque cuando uno va a fotografiar una obra de teatro nunca sabe lo que se va a encontrar, ya que nunca la ha visto antes. Cuando uno entra al teatro tiene que hacer un análisis del lugar donde va a colocarse para hacer las fotografías y tener las mejores vistas. Aquí hay que intentar varias cosas. Lo primero, bueno, tener la mejor imagen y sobre todo no molestar tanto al público como a los actores, ya que bueno, los puedes cortar en medio de la escena o de la obra. Y en este caso al público pues tampoco puedes molestar porque si no, no se entera de lo que está viendo, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta, bastante en cuenta, la luz, que es el gran problema de este tipo de fotografía, tanto en la grada, que no hay nada de luz, como en el escenario, que hay muchos cambios de luz. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y el flash, por supuesto, que nunca hay que usarlo en el teatro. Y bueno, hay que tener también en cuenta que se va a fotografiar un momento que nunca se va a repetir. Los actores pues eso, no van a repetir una misma escena, entonces tienes que tener tanto el ojo como el dedo para darle al botón a la cámara bastante
esto,
rápido.
Esto no va a pasar el día 22, ¿no? Porque como lo hacen por la mañana y por la tarde, pueden repetir.
Bueno, sí, pero siempre es diferente. Aunque tú vayas por la mañana y luego por la tarde, al final Venga. Hay cosillas que cambian, hombre. Voy a dar algún consejo, por si alguno quiere fotografiar, va al teatro y quiere fotografiar. Lo primero es tomar planos generales y planos detalle. Generales pues para ver todo el escenario y el atrezo que se ha montado. Y bueno, detalles pues para captar alguna expresión o algún gesto que tengan los actores. Se puede usar trípode o monotrípode. Para los que no sepan qué es monotrípode, se trata de pues una especie de trípode, pero de un solo palo. Así tienes mejor pulso. Aunque no siempre se puede, por supuesto. Depende de las condiciones del teatro. Y lo más importante también, pues usar objetivos que tengan bastante luminosidad. Y bueno, así buscando un poquito de información, he encontrado algunos fotógrafos que se dedican, muchos de ellos, exclusivamente a la fotografía de teatros o danzas. El primero es un gran fotógrafo de los años 40. Si no recuerdo mal, nació en Noruega y bueno, estuvo aquí trabajando en España un montón de tiempo. Se trata de Juan Guillenes. Fue fotógrafo del Teatro Real desde su inauguración, que fue en 1966, hasta en 1988. Hizo muchos retratos pues, de personajes como Salvador Dalí, Picasso, Lola Flores, Montserrat Caballé, Charles Chaplin, entre muchos otros. Y como curiosidad, decir que en 1976 realiza la primera foto oficial de los antiguos monarcas, de Juan Carlos I y Sofía de Grecia. Otro de los fotógrafos es Raúl Pascual. Este sí que se dedica exclusivamente al teatro. Ha fotografiado obras como Los hijos que se han dormido, de Daniel Veronese, La odisea de Homero o El tiempo es un sueño, de Rafael Álvarez, o Hamlet, de Will Kent. Luego también tenemos a Guillermo Casas, es un buen fotógrafo. Además de hacer fotos a danza y a teatro, también hace paisajes, retratos, arquitectura. Ha trabajado para la compañía teatral Tartean, con obras como Kibubu, Páncreas o Desenchufatuac. Y el último fotógrafo que os voy a hablar es Gerardo Sanz. Bueno, hacer un pequeño apunte. Todos ellos tienen Facebook, páginas personales, o sea que podéis ver todos sus trabajos, que son merecen la verdad que bastante la pena. Y el último, como decía, pues Gerardo Sanz, que bueno, se dedica exclusivamente a fotografiar artes escénicas, como la danza, teatro, conciertos y espacios. Algunos de las obras que ha fotografiado pues puede ser Penumbra, del grupo teatral Animalario, La Celestina, de Atalaya Teatro, o Cerrado por aburrimiento, de Matarile Teatro. Y luego traigo por último, para terminar, con un texto escrito por el director y actor de la compañía La Otra Parte Teatro, que se llama Fernando Atienza, y bueno, es que me ha gustado bastante. Dice así: mi buen amigo, el fotógrafo teatral Raúl Pascual, me pide que escriba unas líneas sobre lo que es para mí el teatro amateur, y gustosamente empiezo. Amateur, proviene del francés y significa literalmente amor hacia. Y eso es el teatro amateur, amor al teatro. Un teatro lejos de subvenciones millonarias, de poderosos patrocinadores y grandes teatros que llenar. Es otra cosa, otro mundo. Es un sentimiento, una ilusión. Ese amor hacia es lo que hace que el teatro no profesional, o teatro aficionado o amateur, o teatro off, siga vivo. Vivo en los corazones de los actores y actrices anónimos, vivo en los textos de los autores y vivo en la memoria del público asistente.
Pues muchas gracias, Alfonso.
A vosotros.
Si alguno queréis informar más sobre el tema, ya sabéis que podéis escribirnos a accionesteatralesradio@hotmail.com. Y ahora damos la bienvenida a la sección de Cristina con esta música.
Bueno, y hoy me ha puesto Juan música así de misterio.
Porque me la ha pedido ella, ¿eh?
Sí, es que hoy vamos a hablar de un fantasma, porque no solo el Teatro Cervantes de Almería tiene fantasmas, también los hay en Madrid. Bueno, os voy a hablar del Teatro Lara. El Teatro Lara fue el sueño y el proyecto personal del mecenas Cándido Lara, que era carnicero en la plaza de Antón Martí. Se construyó en el año 1879, teniendo lugar su inauguración el 3 de septiembre de 1880, con una obra representada por una de las más insignes actrices españolas del momento, Balbina Valverde. Pronto se convierte en el escenario de referencia de la Vila Cultural de la capital, ofreciendo a su público tanto representaciones del llamado género chico como de alta comedia burguesa. Desde el punto de vista arquitectónico, es uno de los teatros más bonitos de la Comunidad de Madrid. Sus pequeñas dimensiones, solo tiene un aforo de 460 espectadores, unida a una belleza singular, han hecho que desde su inauguración fuera popularmente conocido por el público madrileño como la bombonera de Don Cándido, o sencillamente la bombonera. Bueno, el caso es que cuenta la leyenda que en el Lara habita el fantasma de Lola Membrives, que era una gran actriz argentina del siglo XIX. Bueno, era de padres españoles que tuvieron que emigrar a Argentina, quien actuó durante muchos años sobre el escenario de la bombonera, y que su espíritu aún sigue presente en el teatro. Empleados del Lara afirman que la habían escuchado cantar desde su camerino, estando el teatro cerrado y vacío.
Ay, perdona. Les he dicho que tenía el día tonto yo hoy.
Es no la membrives.
Las puertas se abren solas y cuando algo no le gusta, también se siente la energía de su presencia. No han sido pocos los actores que afirman haber escuchado una voz de mujer proveniente de la zona del escenario cuando se encontraban solos y en silencio. Quizás nuestro amigo Juan Carlos Rubio podría decirnos si ha notado alguna presencia durante las representaciones, ya que las heridas del viento se están representando allí. Pero bueno, si no ha habido manifestaciones, será que a Lola le ha gustado.
Conchi, igual tenemos que informarnos de esto.
Sí, sí, vamos, que mañana mismo le llamo. Bueno, también deciros que el Teatro Lara tiene a disposición del público un sistema de abonos que es muy interesante, de precios reducidos para la gente que quiere seguir la programación, tanto en la sala principal como en el off del teatro, que es la parte del hall, que es una monada, la verdad, es muy bonito y muy interesante. Es allí donde fuimos a ver las heridas del viento, efectivamente. ¿Y qué más os quería yo decir? Pues que nada más, pues que nada. Vamos a dar paso a la sección de novedades de Juan.
Pues ahí vamos.
Venga, a ello.
Deja quieto ahí el dedo. Solo hay que punzar con precisión, cortando suave la piel.
Concha me hace gestos y me dice por lo bajito, excítame. Así empezamos esta sección hoy. Y os explico por qué, porque, bueno, ya han salido los nominados a los premios de teatro musical en su octava edición, y es de esto de lo que vamos a hablar. Estos premios se crearon en el año 2007 bajo el nombre de Premios Gran Vía. Tienen como objetivo potenciar la industria del teatro musical en España, intentando fomentar este género ya consolidado, así como la producción y exportación del mismo. ¿Y qué nos encontramos este año entre los nominados? Pues nos encontramos con que de todas las obras hemos hablado en este programa, o de casi todas las obras. ¿Por qué? Porque las obras que copan las nominaciones a Mejor Musical son Priscila, Reina del Desierto, de la cual hablamos ya aquí y recomendamos aquí, tiene 14 nominaciones. Y Sister Act, que nos preguntó Miriam por ella, que todavía está de gira y no ha venido a Madrid, pero es otra de las obras. Hay tres obras más de las que no hemos hablado y vamos a aprovechar para hablar ahora. Una de ellas es Excítame, el crimen de Leopold y Loeb. Esta obra tiene un momento 10 nominaciones en 9 categorías. No habíamos hablado de ella porque se nos pasó. os diré que vuelve a Madrid a partir del 14 de mayo en la sala del nuevo Teatro Alcalá, en la sala número 2. Si tenéis oportunidad, ir a verla. No vamos a hablar de momento nada de ella porque quiero hacerlo en un programa posteriori. La otra obra que tiene más nominaciones es Mierda de Artistas, que es la que escuchamos anteriormente para despedir a nuestros compañeros jóvenes. Y finalmente una obra producida 100% en España, en Cataluña, que se llama Per sobre de totes les coses, con la que vamos a cerrar el programa. También queríamos comentar que nuestro amigo Juan Carlos Rubio, del que has hablado antes, Cristina, tiene dos nominaciones, está por partida doble en estos premios. Uno como mejor director de escena, por la obra Miguel de Molina al desnudo, y la segunda nominación no es para él, sino para Ángel Ruiz, por la misma obra. Entonces, darles la enhorabuena, que esperamos que estos premios se materialicen, y ya está, hasta ahí tenía yo que leer.
Pues fenomenal.
Nos vamos a despedir, lo he dicho antes, con unas canciones de Pérez sobre todas las cosas. Os contaré que es un musical contemporáneo y vibrante que cuenta una historia cargada de emociones sobre un grupo de jóvenes adolescentes que estudian en un internado católico en principios de los años 90. Es una lucha por superar problemas de identidad, sexualidad, libertad, educación, religión. Tiene muy buena pinta. Ojalá que venga para Madrid.
Pues seguramente que si viene la iremos a ver. Y hemos tenido mucha información hoy. Música, teatro y además hemos cumplido con el horario. Toma media hora para estar con vosotros y para hablar de lo que más os gusta. Aquí estaremos el próximo martes. No faltéis. Feliz semana.
Quan ens vam conèixer, diria que va ser ahir. Llavors vaig saber que tu eres l'enigma, però que ets la resposta, que tenint-te al meu costat el món era ple. Confio que els anys no podran fer que oblidis l'instant de veritat descobrint el que som. Sé que tu i jo ho vam descobrir. Dubto que no recordi l'instant ple de màgia d'aquell primer petó secret i sobtat. Ara tinc un dilema i no sé la resposta. Si cal fer pregàries, viuré agenollat, però em crida el futur i ja no puc quedar-me. S'allunyarà per avançar. Com s'oblida el somni que vam compartir? Mai m'he sentit tan, mai res m'ho ha estat tan, no m'he sentit mai tan sincer. Mai no tinc tanta pau per dir-nos i tant, tan important que ets per mi. És el nostre trist destí, em sostens la no, viu el moment com si fos un regal. En aquest món on tot és de mentida he pogut veure el que és més real.